empezando en el capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Pedimos que tú la ilumines en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, si no tuviéramos tu palabra, no sabríamos ni de dónde hemos venido, ni a dónde vamos, qué hacemos aquí, quién creó el universo. Señor, tu palabra es la clave para saber la respuesta a todas estas preguntas tan importantes de la vida. Pedimos, Señor, que amemos tu palabra, pero sobre todo que amemos al autor de la palabra y que podamos, Señor, a través de tu palabra conocerte más y ser más como Cristo es. Y ahora, Señor, encomendamos este tiempo a ti en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya hemos dicho que esta es una epístola, primera de Juan, dirigida a creyentes, a los creyentes que el apóstol Juan estaba pastoreando seguramente en la iglesia de Éfeso. De hecho, es que aquí en esta epístola Juan le llama a los creyentes 9 veces hijitos. Es una palabra muy tierna, le dice a los que están escuchando, hijitos míos. Y 7 veces les llama hermanos, hermanos. Juan no tiene ninguna duda en absoluto de los que van a recibir esta epístola son hijos de Dios, son creyentes nacidos de nuevo. Esta epístola no fue escrita para confundir a los creyentes y darles trastornos de cabeza, soy salvo, no soy salvo, no. Él sabía que todos aquellos que iban a leer la epístola en principio en la iglesia eran personas salvas. Así que esta epístola más bien es una epístola para señalar a aquellos que querían introducir en la iglesia doctrinas extrañas. Quizás ya habían entrado en la iglesia. Así que esta epístola corta de una forma muy verdadera, muy dramática, aquellos que son salvos de aquellos que no son salvos. Si tú eres salvo, si tú has conocido a Cristo, si tú has ido a la cruz del Calvario y allí tus pecados se han desvanecido, ¡boom!, han desaparecido y automáticamente te has encontrado revestido de la justicia del Señor Jesucristo, cuando leas esta epístola no te va a dar miedo, no te va a entrar dudas. Tú dirás, fíjate, estas personas que hacen esto, hacen aquello o lo otro, ¿verdad? No que tú seas quizás un cristiano como debería o te gustaría ser, porque a todos nos queda en el camino de la vida cristiana, y si pecamos, espero que no, pero si pecamos, el apóstol Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero había grupos, como hay grupos hoy en día, que querían confundir a los creyentes. Uno de ellos, ya hemos mencionado varias veces, era el gnosticismo. Decían que uno podía llegar al conocimiento de la verdad a través del conocimiento, del estudio. hay hoy en día, la mayoría de religiones, es lo que dicen. Estudia, coge nuestros libros, apúntate a nuestra iglesia, bautízate, empápate todo y después seguro que estarás en el camino y ya veremos. ¿Los católicos lo dicen? ¿Los testigos de Jehová lo dicen? ¿Los mormones lo dicen? Y no hay ninguna religión que tenga la certeza y la seguridad de ser salvo ahora mismo. Antes le decía a Andrés, no, Andrés, mira, fíjate, si tú me preguntaras a mí a dónde voy a ir, yo sé que voy al cielo. No porque yo sea mejor que nadie, pero porque he sido revestido de la justicia del Señor Jesucristo. Esto no se predica en otras religiones, ni tampoco por el hecho de venir a esta iglesia, ya lo hemos repetido saciadamente, por el hecho de venir a esta iglesia uno no es salvo. Uno es salvo por ir a Cristo. Él es el único que nos puede dar la salvación. Ahora, el cristianismo bíblico hace lo que dice hacer. El cristianismo bíblico verdaderamente es práctico, funciona. ¿De qué me servirá a mí subirme a un 747 si no tiene motores? No me servirá de nada. Podré entrar dentro del avión, azafatas, el avión lleno de gente, pero si no tiene motores, el avión no sirve para nada. ¿De qué sirve aprobar la teórica en el carnet de conducir si después suspendes la práctica? ¿O de qué te serviría tener un Rolex, uno de esos relojes tan caros, si no te da la hora? De nada. El cristianismo bíblico verdaderamente funciona. Y Juan pone los puntos sobre las is. El cristianismo bíblico no es una serie de cosas teóricas que te empapas en la mente. No, el cristianismo bíblico verdadero dice y hace, transforma la vida, cambia el corazón, llena el vacío, te da seguridad de la vida eterna. Y sabes de dónde vienes, y sabes a dónde vas, y sabes quién ha creado el mundo, y no te tragas las mentiras de los catedráticos universitarios que te intentan lavar el cerebro diciendo que esto es producto de una explosión o que somos un poquito mejores que los chimpancés, ¿verdad? Así que muchos verdaderamente dicen creer una cosa, pero después hacen otra. Incluso dentro de la misma iglesia evangélica. Dicen haber creído en Cristo, pero sus hechos después no coinciden con la doctrina. He conocido en iglesias que sus jóvenes, varias iglesias, sus jóvenes después de la reunión de adoración, se esperan unos a otros, se van a la discoteca, en muchas iglesias evangélicas. No se comprende esto, realmente no lo entendemos. La Biblia habla de la luz, habla de las tinieblas, habla del mundo, habla de estar en Cristo. Así que Juan advierte a la iglesia, a los hijitos, de este tipo de vida, que no coincide una cosa con la otra. Cuando Cristo vino al mundo, Él predicó un mensaje y ese mensaje transformó las vidas de las personas. Si verdaderamente fueron a Cristo. Sabemos que dentro de los 12 había uno que el Señor, y después veremos un poquito más acerca de él, que estaba camuflado dentro de los 12 y nadie se dio cuenta de él. Me estoy adelantando al mensaje, pero es igual. Nadie se dio cuenta de él. De hecho, es que llevaba la bolsa. Era el tesorero del grupo, pero era ladrón. Era un impostor, como dicen por ahí, era un topo dentro del grupo de los más cercanos al Señor Jesucristo. Y los hay. Y cada uno de nosotros, de forma personal e intransferible, tenemos que ponernos delante del Señor y saber positivamente si hemos creído en Cristo de todo corazón. Ahora, un creyente sabe lo que cree, y la semana pasada estuvimos dando ciertas ideas acerca de cómo puedo saber que soy verdaderamente salvo. Voy a ir muy rápido a través de lo que ya hemos visto, pero un creyente sabe lo que cree acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no simplemente fue un mártir, no simplemente fue una buena persona, Él era Dios Y Él vino a morir. ¿Por qué? Porque nos amó. Un creyente sabe acerca de la comunión con los hermanos. Este punto no lo mencionamos, y cuando salí de la iglesia empecé a repasar un poco el mensaje en mi mente y dije, ¡ay, me he olvidado de un punto muy importante! Y ahora lo añado al mensaje de la semana pasada. Un verdadero creyente desea, busca la comunión con los hermanos. Un verdadero creyente no se queda en casa para siempre. Un verdadero creyente quizás se podrá quedar en casa un tiempo, pero después el verdadero creyente dice, no, yo tengo que salir de aquí, yo tengo que buscar la comunión con los hermanos. Y si no es un verdadero creyente, pues verdaderamente quedará satisfecho. Por eso hay que encontrar una buena iglesia donde se predica la verdad, donde realmente se enfatiza la verdad de las escrituras, es muy importante. Yo no podría vivir sin iglesia. El otro día estaba haciendo un poco de memoria. Solamente, no sé, a través de mis 57 años habré dejado de ir a la iglesia quizás, lo digo así por encima, 10 veces, ¿verdad? Cada domingo, de pequeño, mi madre a la iglesia, lloviera, nevara, hiciera viento, a la iglesia. Porque es ahí donde el creyente verdadero se encuentra con otros creyentes, la familia. Yo no podría vivir sin mi familia. Para mí es muy importante vivir con la familia que Dios me ha dado, no con otra familia. Vosotros sois mi familia de la fe. Y yo necesito veros cada domingo. Necesito veros los miércoles. Tener comunión con vosotros. Reuniones de varones. Reuniones de hermanas. Reuniones de matrimonios. Excursiones. Somos una familia espiritual. Y nos necesitamos los unos a los otros. Y un verdadero creyente tiene esta necesidad. ¿No es así? Tiene esta necesidad. Un verdadero creyente se da cuenta de que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Que hay una gran diferencia entre la luz y las tinieblas. La luz tiene que ver con la vida eterna, las tinieblas con la muerte eterna. Un verdadero creyente confiesa sus pecados, se da cuenta, no es orgulloso y dice, pues no. Un verdadero creyente dice, Señor, muéstrame mis pecados, incluso aquellos que ni me he dado cuenta, Señor, para que yo pueda venir y los pueda confesar. Un verdadero creyente tiene una obediencia a la voluntad de Dios. ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios? En este libro. Si tú quieres encontrar la voluntad de Dios, lee la Biblia y allí encontrarás la voluntad de Dios. Es lo que un verdadero creyente busca. Obediencia a la voluntad de Cristo. Cumplir sus mandamientos. Obediencia a las Escrituras. Un verdadero creyente, el amor de Dios se va perfeccionando, no se va desgastando, no se va haciéndose agrio, sino el amor de Dios en el corazón de un verdadero creyente se va perfeccionando. Es como aquel que empieza a tocar un instrumento y al principio lo toca mal, pero después va practicándolo y le va saliendo mejor. Y finalmente, pues, oye, puede tocar un himno, ¿verdad? Quizás con algún instrumento. Un verdadero creyente, el amor de Dios se perfecciona día a día. Y un verdadero creyente, el amor que uno tiene, o que tiene que tener a Dios y hacia los hermanos, mejora cada día también. Así que Juan tiene que introducir lo antes posible un tema muy importante, que es un poco del que vamos a hablar en esta mañana. Y en estos versículos que nos tocan hoy, desde el versículo 7 al versículo 11, el apóstol Juan ya estaba como con ganas. Tengo que llegar a este punto, tengo que llegar a este tema. Y finalmente ya el apóstol Juan llega. Ya ha hablado anteriormente, pero aquí ahora realmente pone el punto, como decíamos, sobre la I. Y el tema es el tema del amor. Este tema es muy largo, es un tema del que ya hemos hablado en el pasado, el amor de Dios, el amor entre los hermanos, y no vamos a ser exhaustivos en esta mañana, pero sí que me gustaría hablar un poco acerca del amor en la palabra de Dios. ¿Qué nos quedaría en la Biblia si quitáramos el amor? ¿Qué nos quedaría en la Biblia si quitáramos el amor de Dios? Leo en el versículo 7, que son los versículos de los que quiero predicar en esta mañana. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué mandamiento será ese? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Juan, ¿en qué quedamos? Dices que no nos escribes, que nos escribes, que no nos escribe mandamiento nuevo. Y ahora dices que os escribe un mandamiento nuevo. Bueno, después lo vamos a ver. Sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que yo diría que si pudiéramos concentrar toda la Biblia y darle un título, darle una frase, un tema principal a la palabra de Dios, ¿no creéis que podría ser el amor? El amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan extenso, tan grande, tan vasto, que da su vida por nosotros. No hay nada más que pueda dar. Da su vida por nosotros. Es como un padre verdadero que ama a sus hijos o a su esposa y está dispuesto a dar su vida, ¿verdad? La Biblia dice que el que tiene un verdadero amigo, aquel que es un verdadero amigo, es aquel que está dispuesto a dar su vida por el amigo. Y es lo que hizo Cristo por nosotros. Sí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Y allí en el Edén, hace ya 6.000 años, el reloj de Dios empezó a funcionar. Y su amor empezó a manifestarse a los pecadores. Y ese amor se ha ido abriendo como si de un pergamino se tratara. Y año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, Dios ha ido manifestando y dando a conocer el gran amor que tiene hacia sus criaturas, hacia sus hijos. Y el apóstol Juan, que es llamado el apóstol del amor, no porque fuera un, pues, no sé, un así blanducho, ¿verdad? Con ese tipo de amor, ¿verdad? Que a veces sentimental, ¿no? El apóstol Juan no era un tipo así, sentimental, que simplemente, pues, yo qué sé. Él era un hombre que le llaman Boárgenes, hijos del trueno, con su hermano, Jesús les llama, los hijos del trueno. Tenía un carácter muy fuerte. A veces en nuestra mente, ya lo hemos repetido en alguna ocasión al principio, tenemos una idea del apóstol Juan como que está recostado allí al pecho del Señor Jesús y el apóstol Juan tenía un carácter, y ya lo vemos en su epístola, pero el apóstol Juan ha comprendido el centro del mensaje de Dios, el centro del mensaje del Señor Jesucristo. Y aquel hijo del trueno, el amor de Dios se fue perfeccionando en él. Y ahora ya el apóstol Juan en esta epístola ya es mayor. Tiene casi ya pues 90 años. Está a punto de quizás morir. Y él escribe estas tres epístolas. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y el apóstol Juan les llama a la iglesia que va a recibir esta epístola. Versículo 7. ¿Cuál es la primera palabra? Hermanos. Hermanos. El apóstol Juan sabía que los receptores de esta epístola eran hermanos. En griego, adelfos. ¿Qué significa adelfos? Denota unidad. Unidad. ¿Has tenido hermanos? Quizás de pequeñitos teníais mucha unidad. A lo mejor el pecado ha hecho estragos, ¿verdad? Y a lo mejor ya no tienes tanta unidad con tus hermanos. Pero en la familia de la fe, los hermanos, tenemos que tener unidad. Adelfos. Quiere decir también hermanos nacidos del mismo vientre. Es lo que la palabra aquí, adelfo, significa. Hermanos de sangre. Y aquí el apóstol Juan le dice a la iglesia hermanos nacidos del mismo Padre espiritual. Hemos nacido de la misma sangre. Hermanos, somos hermanos. Y tenemos que demostrarlo verdaderamente. Debe de haber, y hay una unidad inexplicable. Ayer, pues, Jordi trajo a un hermano. Dice que es hermano y creemos que es hermano y nada, es un momento, hablas con un hermano y ya pues hay plum, una conexión, ¿verdad? Y esto ocurre, vendrá el hermano Lapierre, Mike Lapierre, y no lo hemos visto nunca, pero vendrá y seguro que nada, segundos, en un minuto, ya sabemos al darnos la mano, al mirarlo en los ojos, que tenemos el mismo Padre Celestial, hermanos de la misma familia. Y esto es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo. Venimos a este mundo y nacemos físicamente, pero si solamente nacimos físicamente, pues al morir, morimos eternamente, porque nacemos de Adán. Pero es necesario nacer de nuevo, del segundo Adán, que es Cristo. El primer Adán pecó, el segundo Adán no pecó, pero en cambio Él llevó todos nuestros pecados en sus espaldas en la cruz del Calvario. Y cuando uno va a la cruz y mira a Cristo, tus pecados desaparecen. No sé si has tratado de limpiar una brocha. En mis años de pintor intentaba lavar brochas con bueno, si es esmalte, con disolvente, ¿no? O aguarrás, ¿verdad? Intenta lavar una brocha que has usado con pintura esmalte, con agua. No vas a quitarlo, es imposible. Y la religión que tenemos ahí por todas partes intenta lavar los pecados con sus ideas. No, para labrar una brocha, si quieres verdaderamente renovarla, tienes que ponerle aguarrás o disolvente o incluso gasolina. La gasolina limpia muy bien el esmalte. Coges gasolina con un cepillo y limpias la brocha y te queda otra vez nueva. Lo único que puede limpiar y quitar los pecados no es esta iglesia, no son las religiones, es Cristo Jesús. Así que vamos a la cruz y nuestros pecados, al cubrirnos con su sangre. La sangre la tenemos contaminada. Estábamos dando un paseo ayer con mis suegros por las Ramblas y alguien nos paró. Oye, ¿queréis dar sangre? Bueno, ahora nos tenemos que ir y tal, pero es que la gente busca sangre, hay poca sangre, ¿verdad? ¿Por qué buscan la Cruz Roja sangre? Porque es necesaria para poder vivir. Si tú no tienes sangre en las venas, mueres. Es imprescindible, la sangre. Dice la Biblia que la vida del hombre en la sangre está. A propósito, la sangre no es el alma. Algunos dicen que es el alma. La sangre no es el alma. La sangre es un órgano vital. Y para poder vivir necesitamos sangre. Si no tenemos sangre, y nosotros no estamos en contra de las transfusiones sanguíneas. Cristo dio su sangre por nosotros. Nosotros podemos darla por algún vecino o por algún ser querido, ¿verdad? Pero ¿cuál es la sangre espiritual que quita todos los pecados? Todos. No deja ni uno, No deja ni uno. La sangre de Cristo. Así que vamos a la cruz del Calvario y su sangre nos limpia de todos nuestros pecados y instantáneamente nacemos de nuevo. Yo nací de nuevo por ahí en noviembre, 1 de noviembre creo, del año 71. ¿Y tú cuándo naciste de nuevo? ¿Puedes ponerle una fecha? A lo mejor hay alguien aquí que dice, es que yo no puedo ponerlo. Yo creo que fue el 1 de noviembre, pero por ahí, más o menos. El Señor hizo una obra en mi corazón en noviembre del año 71. Y tú puedes poner el dedo en la fecha y decir, pues yo nací de nuevo. ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? Si no sabes si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Verdad? Necesitas nacer del Espíritu. Y el apóstol Juan le dice a los hermanos, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Ahora, ¿a qué mandamiento nuevo que el apóstol Juan no está escribiendo se está refiriendo el apóstol Juan? Bueno, la primera mención en la Biblia, hermenéuticamente, si tú quieres darle una buena interpretación a las Escrituras, la primera mención que la Biblia menciona algo es muy importante. Así que la primera mención de la palabra mandamiento está en el Génesis capítulo 22, versículo 15. Es la primera vez que la Biblia menciona la palabra mandamiento. Así que tenemos que ir a la primera vez que menciona mandamiento, porque Juan no está escribiendo mandamiento nuevo. Capítulo 22 de Génesis, versículos del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, ¿qué es lo que hizo Abraham? Obedeció la voz de Dios. Si vamos a Génesis 26, versículo 5, Dios vuelve a repetir lo mismo y dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que vemos que la primera vez que la Biblia menciona la palabra mandamiento está relacionada con el hombre a quien Dios escogió para ser el padre de la nación de Israel, con el cual a través de él y su descendencia iba a bendecir al resto de la tierra, y en su simiente serían benditas todas las naciones. Su simiente es el Señor Jesucristo. Jesucristo viene de la simiente de Abraham, y Dios tuvo que hacerle una prueba. Cuando vas a un trabajo, no te dan el trabajo así como así, te hacen una prueba, ¿no? Primero te examinan, te ven, te miran a ver si realmente vales para ese trabajo. Dios examinó a Abraham. Le dijo: ven, Abraham, que vamos a pasar un examen. Vamos a hacer un examen. Abraham, este hijo que tanto has pedido, ahora me lo tienes que entregar a mí, me lo tienes que dar. Ves al monte y allí haz un altar, pon leña, clávale el puñal y después lo enciendes como un sacrificio. Si hubiera sido el vecino que habla, no le hacemos caso. Si hubiera sido el amigo, no le hacemos caso. Pero es Dios quien está hablando. Y Dios toca allí donde más le duele a Abraham, a ver si Abraham verdaderamente amaba a Dios por encima de todo. Porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que le amemos a él por encima de todo. Dios no quiere competencias. Dios no quiere competencias con el dinero. No, Dios, si tú vas a amar el dinero más que a mí, olvídalo. Yo quiero que tú me ames a mí por encima de todo. Yo quiero que me ames a mí por encima de tu esposa. Yo quiero que me ames a mí por encima de tus hijos. Yo quiero que me ames a mí por encima de tu propia vida. Así que yo te pido que mueras. Y es la única manera en la que podemos nacer de nuevo, muriendo. Vamos a la cruz y yo muero. La única manera de poder ser salvo es morir a uno mismo. Si yo fuera a un médico, le he predicado hace poco a un médico, si yo fuera al alcalde del pueblo, a un médico, y le llevo el evangelio, le predico el evangelio, me ha ocurrido muchas veces, la gente, entre comillas, importante, tiene muchas cosas que hacer, muy importantes, ¿verdad? Sí, vale, vale, ya, a ver cuándo acabas, ¿verdad? Realmente no me interesa. ¿Por qué? Pues porque aman la vida, aman el mundo más que cualquier otra cosa. Y ellos no están dispuestos a morir. Cuando digo morir, no me refiero a la muerte física, pero me refiero al yo, ¿verdad? He hablado con médicos, he hablado con sacerdotes, he hablado con gente que les pasa por encima, ¿verdad? El evangelio. No se atreven a enfrentarse al evangelio porque saben que tendrían que dejar sus propias vidas, sus ilusiones, sus gustos. Recibir a Cristo es morir a uno mismo. Es que mueres y vas a Cristo. Y Cristo te salva. Si no estás dispuesto a morir a ti mismo en todo, no hay posibilidad de resurrección. Esto ya lo dijimos la semana pasada. Para poder resucitar con Cristo, tienes que morir con Cristo en la cruz del Calvario. Y Abraham murió. Él dijo: Señor, la voz no ha sido del vecino. La voz no ha sido de mi mejor amigo. Esta voz viene de ti, Dios eterno, omnipotente. Señor, es que Abraham ni se lo planteó. Dijo: vale, de acuerdo. Cogió a su hijo, cogió a unos siervos, se fueron al monte, Y ya sabéis la historia, ¿verdad? Finalmente, cuando ya Abraham estaba dispuesto, él estaba dispuesto a obedecer a Dios, Dios le para el brazo y le dice: no, Abraham, ya veo que verdaderamente me amas. Ya veo que verdaderamente has guardado mi mandamiento. Y entonces Dios le frenó la mano y le hizo ver allí un cordero o un animal. Y Abraham cogió aquel animal y lo puso en el altar. Uf, imaginaos lo contento, ¿no?, que se pondría Abraham después de ver cómo Dios había solucionado aquella situación tan difícil y complicada. Y levantó a Isaac del altar y pusieron aquel cordero y le hicieron, vamos, el sacrificio. Y yo estoy seguro que se fueron a casa cantando, silbando, hablando entre los siervos, y estaban muy realmente contentos. Abraham amó a Dios de tal manera que estuvo dispuesto no solamente a entregar aquello que más quería, pero a morir a sí mismo. A sí mismo. Dios espera que cumplamos sus mandamientos antiguos, no las leyes ceremoniales, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, está lleno de leyes ceremoniales, ¿verdad? No traigamos a la iglesia un cordero. Bueno, si queréis traer un cordero, lo asamos, ¿vale?, y nos lo comemos y hacemos una barbacoa y lo vamos a pasar muy bien, ¿verdad? Pero ya no hace falta traer ningún cordero como antes, porque el Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo. Y nuestros queridos amigos musulmanes están confundidos. Ellos tienen la fiesta del cordero y viene todo a partir de ahí, de Abraham. Están confundidos. Ellos no saben que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tenemos que hablarles a ellos. Pero Dios nos dio a nosotros, al pueblo de Israel, por supuesto, y a todo el mundo, los 10 mandamientos. ¿De qué puedo, cómo puedo, perdón, cumplir los 10 mandamientos? Vamos un momentito a Éxodo capítulo 20, estamos en el versículo 7, primera de Juan capítulo 2. Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20. Y vamos a mirar aquí, no sé si te has parado a pensar, has leído alguna vez los 10, seguro que los has leído, pero no sé si los has marcado. Yo los leí esta vez en preparación para el mensaje y los fui marcando con un bolígrafo al lado. Dije 1, 2, 3, 4. Y sí, hay 10, ¿eh? Vamos a leer los 10 mandamientos. El primero: y habló Dios, Éxodo capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 1, primer mandamiento. ¿Quieres ponerlo al lado en bolígrafo? Pues perfecto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen. Tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este hay muchos que lo rompen, incluso creyentes, mencionan el nombre de Dios así, rápido: ¡ay, Dios mío! O ¡oh, Dios! Y lo menciono yo ahora porque estoy enseñando y predicando, pero no menciones la palabra Dios para algo superficial. No lo hagas. Si te pillas a ti mismo, muérdete la lengua, para que la próxima vez no caigas en ese error. Pero hay creyentes que mencionan el nombre de Dios, y eso es romper un mandamiento. No menciones el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día. Fijaos, ¿cuánto tiempo está aquí el Señor explicando ese mandamiento? Versículo 10: más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, todas las cosas que están que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que el día de reposo en el Antiguo Testamento era el sábado. En el Nuevo Testamento tenemos una nueva dispensación. La ley ya se ha cumplido. Ahora tenemos la gracia y la verdad. Y los cristianos empiezan a reunirse como día de descanso, día de reposo, el día de la resurrección. Porque la ley está relacionada con la muerte, la gracia está relacionada con la vida. Así que nosotros los cristianos nos reunimos en domingo, no en sábado. En domingo, porque es el día que Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos aquí en este día. Así que seguimos adelante. Mandamiento número 5. O sea, hasta ahora todos estaban relacionados con Dios. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que tenemos aquí los 10 mandamientos. Y el apóstol Juan nos dice que no nos da un mandamiento nuevo. O sea, antiguo, perdona. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y de qué está hablando Juan aquí? Está hablando acerca de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante?
El amor.
El amor. Así que vamos a parafrasear ahora los 10 mandamientos. Si tienes verdadero amor a Dios, si tienes verdadero amor a Dios, número 1, no tendrás dioses ajenos delante de Dios. Si realmente amas a Dios, si verdaderamente amas a Dios, no te harás imagen. Si verdaderamente amas a Dios, no tomarás su nombre en vano. Si verdaderamente amas a Dios, te acordarás del día de descanso. Vendrás a la iglesia. Si verdaderamente amas a Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Si verdaderamente amas a tu prójimo y a Dios, no matarás. Si verdaderamente amas, ¿cómo se te va a ocurrir matar? Estás matando quizás al hijo de una madre. No vas a matar. Si verdaderamente amas, no vas a cometer adulterio. No vas a ir con la mujer de tu vecino o la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque amas al vecino y porque amas a Dios. O sea, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos, la palabra clave, ¿cuál es?
Amor.
Amor. Es por eso que el Señor Jesús resumió los 10 mandamientos y cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es lo más importante de la ley? Y él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Así que la clave de los 10 mandamientos para poder cumplirlos, ¿cuál es? Amar a Dios y amar al prójimo. Él resumió toda la ley en ello. Así que ya sabemos a qué mandamiento antiguo el apóstol Juan se está refiriendo. Versículo 7, hermanos. Primera de Juan 2:7, hermanos. No se escribe un mandamiento nuevo. O sea, ya sabéis todo esto, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es esa luz verdadera? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es la consecuencia de haber nacido de nuevo? Que ahora nosotros somos la luz y andamos en la luz. En la luz. Ahora, vamos a mirar un momentito este mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo del que Juan nos está hablando? Vamos un momentito a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿De qué nos habla la luz? Nos habla de testimonio, testimonio. Juan capítulo 13, versículo 1. antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. O sea, desde antes de la fundación del mundo, como un cordero, Cristo, en la mente de Dios, ya había sido inmolado por todos aquellos que iban a creer. Y el Señor Jesús aquí en Juan capítulo 13, vamos a imaginarnos un momento la escena. El Señor Jesús había cogido a sus 12 discípulos, no nos olvidemos, 12. Judas estaba entre ellos. Había cogido a sus 12 discípulos y se los había llevado a un aposento alto. No sé cómo sería aquel aposento, pero seguramente sería el segundo piso de una casa, y estaba allí una sala grande. Pues todos tenemos un poco la visión, ¿no?, de la pintura que hizo Leonardo da Vinci con la cena, ¿verdad? Ese cuadro tan famoso que está por todas partes, ¿verdad? Ahí en aquel aposento alto. Y el Señor allí en aquel aposento alto estuvieron un tiempo. El Señor Jesús les predicó, les enseñó. Después del aposento alto salieron, Juan capítulo 15, vieron las vides, yo soy la vid verdadera, fueron al Getsemaní, y aquella noche el Señor Jesús fue entregado y a la mañana siguiente crucificado. O sea, estamos hablando que seguramente Juan capítulo 13 o es miércoles tarde o es jueves por la mañana. Y allí el Señor Jesús está hablándole a los discípulos y les dice: mi hora ha llegado. Mi hora ha llegado. El reloj de Dios. ¿Os acordáis el reloj de Dios que empezó a funcionar en el Edén? Cuando Dios se acercó a Adán y Eva y les sacrificó un cordero allí también. El Señor Jesús dice: mi hora ha llegado. Para que pase de este mundo al Padre, coma, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. O sea, estamos ahora entrando en ese versículo 8 de 1 de Juan capítulo 2, que está hablando de ese mandamiento nuevo. Y el reloj de Dios ha llegado prácticamente al fin y dice: mi hora ha llegado. Juan 17:1, pasa un par de hojas, y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que, ¿cuál era el resumen de la vida de Cristo? ¿Cuál sería la palabra que resume la vida y el ministerio del Señor Jesús? Padre, la hora ha llegado. Y dice Juan 13, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. ¿Cuál es la palabra que resume la vida de Cristo y el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la palabra? Amor. Es el amor. De tal manera amó Dios el mundo. Y dice que Jesús amó a los suyos hasta el fin. Amó, como decíamos al principio, que he dicho que me estaba adelantando, ahora es cuando tenía que... Se supone que tenía que hablar de Judas, pero ya lo hemos hablado. Judas estaba ahí. Estaba ahí Judas. Y Judas estaba con los 12. Era parte de los 12. Llevaba la bolsa, todos confiaban en él. ¿Quién confiaría en un ladrón? Nadie sabía que Judas era ladrón. Lo había tapado muy bien. Y había comido con ellos. Incluso a lo mejor hasta había orado. Había cantado los himnos. Había sido parte de ellos, el tesorero del grupo. ¿Lo sabía el Señor? ¿O a él le pilló por sorpresa? No, el Señor lo sabía perfectamente. Sabía perfectamente que Judas le iba a entregar. Sabía perfectamente que Judas, sabía cuándo Judas robaba el dinero de la bolsa. Lo sabía perfectamente. Nadie se había dado cuenta, pero Cristo sí. Y Judas estaba entremezclado. Pero versículo 2 del capítulo 13 de Juan dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Paréntesis, esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero paréntesis. Tenemos que tener cuidado con lo que tenemos en el corazón. Dice la Biblia que el corazón es muy engañoso. Y hay algunos que dicen: no, es que el Señor ha puesto en mi corazón no venir a la iglesia hoy. Negativo. Negativo. No, es que el Señor ha puesto en mi corazón... No, obedece la Escritura primero, número uno. No le hagas caso a tu corazón si verdaderamente lo que está en tu corazón no coincide con la Biblia. Si lo que está en tu corazón coincide perfectamente con los mandamientos de amarás a Dios, tú dices, tengo algo en mi corazón. Haz la prueba, pon el examen. ¿Esto que tengo en mi corazón promueve el amor a Dios sobre todas las cosas o promueve mis propios beneficios? Si promueve tus propios beneficios, lo que tienes en tu corazón, deséchalo. Pon la segunda prueba. ¿Esto que tengo en mi corazón promueve el amor al prójimo, el amor hacia mis hermanos? ¿O promueve mis propios planes, mis propios gustos? Si proviene tus propios planes, tus propios gustos, deséchalo. Dice la Biblia que el diablo puso en el corazón de Judas todo lo que ya sabemos. El diablo puede poner cosas en el corazón. Sí, sí, y tenemos que pasarlas por el fuego. Tenemos que pasarlas por el examen. ¿Sabes que Dios también pone cosas en el corazón? Dios pone cosas en el corazón. Yo no tengo ninguna explicación, pero Dios puso en mi corazón. Mi esposa lo sabe muy bien. El venir a Tarragona, el venir a esta área. No me preguntes, no lo soñé. Simplemente tenía un peso en mi corazón. Y el Señor, estoy seguro que lo puso en mi corazón. Y el Señor pone en el corazón. Tenemos que darle el examen, es verdad. Seguimos adelante. Versículo 3. Fijaos aquí el currículum, con mucho respeto lo digo, el currículum que tenía Cristo. César no tenía este currículum, Pilato tampoco, Nabucodonosor, rey de reyes, tampoco tenía este currículum, pero el Señor sí. Sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. O sea, Cristo salió de Dios. Estaba Dios, el Padre y Dios Hijo, antes y después, por supuesto, también, de la encarnación, estaban en perfecta unidad. Dice la Biblia que Cristo salió de Dios. Y cuando Cristo salió de Dios, no dejó de ser Dios. Cristo fue Dios hace 2000 años, lo había sido desde toda la eternidad pasada, y lo será en toda la eternidad futura. Jesucristo es Dios, hombre en la carne. Pero Jesús se levanta de la cena y quiere mostrarle algo a los discípulos que está relacionado con ese nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y qué es lo que hace Cristo? El que salió de Dios, el Rey de Reyes, el que sigue siendo Dios y el que será Dios eternamente y para siempre, nos da el ejemplo por excelencia. Versículo 4. Se levantó de la cena. Yo me pregunto si uno de estos médicos a los que les hemos hablado, o alguno de estos alcaldes o ministros, ¿verdad?, o gente, entre comillas, importante, estaría dispuesto a hacer lo que hizo Cristo. Yo creo que no, en absoluto. Pero fíjate aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores lo que hace. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Este versículo, ¿no nos recuerda a lo que hizo Cristo cuando estaba en el Padre, con el Padre? Dice que se quitó su manto. Es lo que hizo Cristo al venir a la tierra. Se quitó sus ropas reales. Y se vistió de ropa de humanos. Se ciñó la toalla. Hizo lo mismo aquí que hizo en la eternidad y cuando nació allí en Belén. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esto ya lo hemos mencionado, pero es muy importante volver a repetirlo. Y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. O sea, Cristo está haciendo la labor de la persona más baja. En cualquier casa, en cualquier hogar, un poco de distinción, tenían un siervo, en aquella época, y bueno, no hace mucho tampoco, ¿no? En las casas de bien, mi abuela había servido como cocinera en casas de gente rica. Si conocéis la Mirurgia, los Rodés, mi abuela estaba allí en la casa de los de la Mirurgia, en el paseo de la Bonanova, y ella estaba, yo de pequeño había ido a esa torre tan grande que tenían allí. Y ella servía y esa gente tenía siervos y hoy en día hay gente que también, o sea, limpiar la casa, de otros, bueno, pues está relacionada con la servidumbre. En aquella época, como ya ha predicado el pastor Giuseppe, en el Imperio Romano, tener siervos era lo natural. Lo natural. Y en cualquier casa habían siervos. Y lo primero que hacía un siervo, sí, cuando lo primero que hacía un siervo, cuando entraba alguien de invitado, lo primero era, siéntate aquí, en la entrada. Y le lavaba los pies, le quitaba el polvo del camino, porque no había asfalto en aquella época, ni habían zapatos cerrados, me imagino, habían sandalias, aberturas en los pies se llenaban de polvo. Y lo primero que hacía el siervo cuando tú ibas a casa de un invitado era lavarte los pies. Y entran los discípulos al aposento y se miran los unos a los otros y dicen, aquí no hay siervo, a ver quién va a lavar los pies de los demás. Estaban todos con los pies llenos de polvo. Y el Señor, que sabe sus pensamientos, aprovecha aquella ocasión para enseñarles ese nuevo mandamiento en forma práctica, porque el cristianismo funciona. Y el Señor Jesús es el primero que nos da el ejemplo. Y el Señor Jesús se quita su manto y se ciñe la toalla, aquellos discípulos ya estaban mirando, y le empieza a lavar los pies a los apóstoles, y le lavó los pies a Judas también, le lavó los pies a Judas, y le lava los pies a Pedro, y Pedro dice, no me laves a mí los pies. Y ya conocemos la historia, la hemos repetido en alguna otra ocasión, pero en el versículo 34, fijaos, leer el versículo 34 conmigo, versículo 34, capítulo 13, Evangelio de Juan, dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Después de haber terminado de lavar los pies a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando tú estás leyendo primera de Juan, dices, Juan, ¿te acuerdas, te estás acordando, de lo que pasó en aquel aposento alto, ¿verdad? Te acuerdas perfectamente, porque Juan está repitiendo. Un mandamiento nuevo os doy. Juan repite las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando estaban en aquel aposento. Versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis rencillas los unos con los otros. Si tuvierais malos pensamientos, si tuvierais habladurías, chismorreos, si os claváis el puñal los unos a los otros. No es lo que dice Cristo, ¿eh? Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos hacia los otros. Y el apóstol Juan, aquí en primera de Juan, está diciendo lo mismo. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Juan, esto no es nuevo para nosotros. Ya lo habíamos escuchado, ya lo habíamos leído en Juan capítulo 13, ¿verdad? Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y el amor de Dios se va perfeccionando en los creyentes. Y la luz cada vez es más potente, brilla con más intensidad. Así que nos damos cuenta cuál es ese nuevo mandamiento. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que, ¿cuál es ese nuevo mandamiento? De alguna manera era el antiguo mandamiento. Hemos dicho al principio del mensaje que si tuviéramos que resumir la palabra de Dios y el carácter de Dios y la intención de Dios, ¿cuál sería la palabra? Amor. El amor, ¿verdad? El amor, qué importante es en este mundo. si la gente lo practicara, pero no el amor que la gente cree, ¿verdad? Sino el amor de Dios. Si realmente quisieran practicar el amor de Dios, estarían dispuestos a morir. A morir a nuestros deseos, a morir a mis, pues, anhelos, a morir a mis derechos. ¿Vosotros pensáis que la semana que viene, no, yo no voy aquí a predicar de política, pero la semana que viene, el sábado, bueno, el domingo, hay votaciones? ¿Vosotros pensáis que todos esos partidos políticos verdaderamente tienen amor en sus corazones? No, no hay. En el mundo no hay amor. Los partidos políticos y todos, Cataluña, Andalucía y Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? O sea, hermanos, aquí no estamos para política. La política no es lo más importante. La política no va a solucionar el problema del mundo. Nada. No seremos mejores si Cataluña se independiza. Lo siento. Seguiremos siendo malos, malvados, y no iremos a mejor. Iremos, como de costumbre, porque tiene que la cosa empeorarse, iremos a peor. La solución no está en la política, la solución es Cristo. Es Cristo. Y los presidentes de la Generalitat y de Andalucía y de Extremadura, y el presidente de Estados Unidos, y el de Rusia y el de España, necesitan la Biblia. Necesitan el amor de Dios. Y si tuvieran el amor de Dios, otro gallo cantaría, ¿verdad? Y el amor de Dios se expresa. Ahora, vamos a ir rápido porque tengo que terminar. Sé que me estoy ya alargando un poco. Darme 5 minutos más y termino. Pero vamos a ir del versículo 9 al 11. Yo lo he titulado, estos tres versículos, conexiones. Conexiones. Ayer mi suegro y yo estuvimos aquí poniendo a propósito, tienes que ir al lavabo de las mujeres, hay luz ahora, ¿vale? Hay luz nueva, dos bombillas bonitas. Estuvimos allí él y yo, pues con el taladro, poniendo las conexiones y tal, y la electricidad no es lo mío, honestamente. A ver, algo sencillo como lo de ayer, sé hacerlo, es cuestión de poner dos cables y ya está. Pero me acuerdo cuando tenía en mi casa una situación más complicada, y bueno, pues tenía, era un conmutado. Me parece que era un conmutado con dos luces y no había manera. Llamé al pastor Josep, quiere venir, él vino, me ayudó. Llamé también a alguien, no me acuerdo ahora, pero finalmente él, que ha hecho electricidad en el colegio, O sea, si tienes algún problema de electricidad, puedes ir o a César, no, a, claro, o a Carlos, Quijije, él te va a ayudar, o al pastor Josep. Pero dice que no, que se ha olvidado de esto. Bueno, de alguna manera, él me lo solucionó, Él me lo solucionó. Bueno, pues, en el tema eléctrico, tú tienes que tener buenas conexiones. Si tú no pones las conexiones como tienen que ser, ¿qué es lo que tienes? ¡Tinieblas! Tienes tinieblas, no tienes luz. Vamos a mirar un momentito en estos tres versículos las conexiones. ¿Cuáles son las conexiones? Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, estás ahí con una lámpara y no haces las conexiones buenas. ¿Tienes luz? No, no tienes luz. ¿Qué tienes? Tinieblas. Porque no tienes las conexiones bien puestas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. O sea, este hermano del versículo 10 ha sabido poner las conexiones exactas. ¿Y qué es lo que tiene? Luz. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Está en las tinieblas. No tiene luz. O sea, ¿puede un creyente estar en las tinieblas? Sí, que puede estar en las tinieblas, en el sentido de que no está teniendo buenas conexiones, en el sentido de que se ha olvidado del mandamiento, en el sentido de que no hace caso a la palabra de Dios, en el sentido de que no se ha humillado y está en las tinieblas. Pero si se da cuenta, confiesa el pecado y dice, Señor, mis conexiones no estaban correctas. Me he equivocado. En lugar de poner el polo positivo en el positivo y el negativo en el colectivo, lo tenía cambiado. ¿Y cuáles las verdaderas y correctas conexiones? Está aquí. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. O sea, que la luz está relacionado con el tema más importante de la Biblia y de la vida. ¿Y cuál es ese tema? El amor. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas y estás dispuesto a morir, la luz de Dios brillará en ti y a través de ti. Y será muy fácil amar y cumplir el segundo mandamiento de la ley, que es amar al prójimo como a ti mismo. Así que la luz está relacionada con cumplir ese nuevo mandamiento, que es amar y cumplir los mandamientos del Señor Jesucristo que están en su palabra. En otro mensaje podemos hablar acerca de cuáles son esos mandamientos. Por supuesto, el más importante, todos los resumen, es la palabra
amor.
Amor. Quizás, a lo mejor, pues no ves todo de la misma manera. A lo mejor hay discrepancia, pero el no ver las cosas de la misma manera o que haya discrepancia no quiere decir que no amas al hermano. De hecho, es que Pastor Josep ya lo dijo el otro día, el domingo por la tarde, ¿no? Que lo fue el domingo por la tarde, creo que sí, que Pablo y Bernabé llegaron a un punto donde no se entendieron y tuvieron que coger caminos diferentes. Y después volvieron a unirse, a juntarse. Pero ¿odiaba Pablo a Bernabé? No, pues es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay hermanos que se han ido de esta iglesia, hay hermanos que ya no vienen a esta iglesia, pero tenemos, ¿aborrecemos a los hermanos? Si aborrecemos a esos hermanos, pues vamos a tener problemas. No quiere decir que si entran a la iglesia, les vamos a abrir las manos, vamos a hablar con ellos, ¿no? Decir, bueno, hermano, ¿has solucionado aquello por lo cual te fuiste? No siempre hacemos esta pregunta a todos. El Señor también nos guía, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? El Señor es bueno, ¿verdad? Pero quizás deberíamos hacer esta pregunta a aquellos que se van y vuelven. Oye, ¿has solucionado ya el problema que provocó que te marcharas? Porque claro, si vuelves con el mismo problema, tenemos un problema, ¿verdad? Así que quizás a partir de ahora es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien venga de los que estaban aquí, tendremos que hablar con ellos y decir, oye, ¿ya se ha solucionado todo? Oye, ¿has pecado contra algún hermano quizás chismorreando? ¿Has chismorreado cuando estabas fuera? Si has chismorreado, ¿estás dispuesto a ir al hermano y a pedirle perdón? Porque claro, si uno se va y después vuelve otra vez y ¡bien! ¡Todos contentos! Bueno, hay que mirar, ¿verdad? Hay que examinar, hay que comprobar un poco. ¿Por qué? Porque queremos, pues, el buen funcionamiento de esta iglesia. Queremos protegernos unos a otros, queremos amarnos, y eso es parte. No que no vamos a dejarles volver, por supuesto, con los brazos abiertos, pero primero las cosas se tendrán que aclarar. ¿Habéis aclarado ya aquello por lo cual salisteis de esta iglesia? Importante, yo creo que es importante. Es importante. Eso forma parte también del amor, ¿verdad? Si no, sería un amor sentimental, simplemente. Y el amor de Dios va más allá. El amor de Dios produce sentimientos. El amor a los hermanos, hay sentimientos, ¿verdad? Hay camaradería, hay calor, ¿verdad? Y lo que no queremos hacer es la palabra misón. Misón. ¿Qué es la palabra misón? Es la palabra odiar. Es la palabra odiar. Mateo 6:24, como dice aquí en este versículo, pero el que misón a su hermano. La misma palabra aparece en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. La misma palabra. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se han hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hay cosas que son aborrecibles en este mundo, hay cosas que son aborrecibles, y tenemos que tener aborrecimiento a lo que es aborrecible. ¿Y a qué tenemos que tener aborrecimiento? Al pecado, al estilo de vida de este mundo, al príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que aborrecer esas cosas, pero tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo como Dios nos dice que amemos. Amar no es simplemente meter todo en el saco, sino es también aclarar es quizás pues orar por los hermanos, pero sobre todo no es tener aborrecimiento en el corazón. ¿Tienes aborrecimiento hacia alguien? Si tienes aborrecimiento hacia alguien, menciónalo. Es pecado. Y tienes que confesarlo. Y tienes que pedirle perdón al Señor. Y el apóstol Juan nos dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. El cristianismo verdadero no tiene misón. No tiene aborrecimiento en el corazón. Podemos ver las cosas diferentes, podemos hacer quizás, pues preguntar preguntas, ¿estás todo bien? Pero aborrecimiento negativo. Tenemos que poner los polos donde corresponden. El amor, si ponemos el amor en el polo positivo y el amor en el polo negativo, ¿qué es lo que vamos a tener? Luz. Pero si no ponemos el amor en los polos correctos, vamos a tener tinieblas. Así que examinémonos un poco. Es muy importante. El apóstol Juan le sonaba todo esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Amor es también lo mejor para el vecino. A veces alguien nos viene y nos pide algo y bueno, pues a ver si lo tenemos, lo podemos dar, ¿verdad? Pero no simplemente vamos a darlo simplemente porque es que has predicado que tienes amor. Me tienes que dar todo lo que te pido. Bueno, vamos a investigar. Vamos a ver un poco si realmente es así, ¿verdad? El amor no es debilucho, no es blandiblú. El amor tiene solidez. Y el amor investiga, el amor mira, el amor ayuda. El amor piensa y mira por el prójimo. Y lo más importante es que conozcamos el verdadero amor de Dios en el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Padre, que esta epístola se nos vaya abriendo en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que estas verdades podamos ponerlas en práctica en esta iglesia, Señor, y que sobre todo crezcamos a la imagen del Señor Jesucristo. Padre, hemos dicho al principio que el cristianismo funciona, que es práctico, y te pedimos que en ningún momento, Padre, podamos tener odio hacia nuestros enemigos. Tú ya dijiste a tus discípulos, amar a vuestros enemigos. Qué fácil es amar a un amigo, no es nada difícil. Lo complicado es amar a los enemigos. Y tú bien que lo dijiste, amad a vuestros enemigos. Señor, haz que podamos tener y experimentar el evangelio de tu palabra en nuestras vidas diarias de forma práctica. Ayuda a cada uno porque quien más, quien menos necesitamos tu ayuda en estos aspectos pues tan a veces complicados. Es fácil decirlo, es fácil predicarlo, pero Padre, necesitamos tu ayuda para ponerlo en práctica. A ti nos encomendamos ahora en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.